programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Mundo Deportes. Toda la información de los deportes más relevantes a nivel nacional e internacional. Noticias, entrevistas y análisis. Aquí comienza Mundo Deportes con Edu Andino. Bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Soy Edu Andino, sean ustedes bienvenidos a una nueva jornada en esta oportunidad 5 de mayo del presente año. Estamos acá en Mundo Deportes para contarles las últimas novedades en el aspecto nacional e internacional. Haremos énfasis en lo que pasa con la selección ecuatoriana de fútbol y el reclamo ya de forma oficial por parte de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile, que envió a la Comisión Disciplinaria de la FIFA una denuncia en contra de Byron Castillo y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Para eso conversaremos con nuestro colega y amigo chileno Rodrigo Vera, quien nos va a atender desde Chile justamente para contarnos las repercusiones que ha tenido esta denuncia y además qué expectativas tienen de cara a una posible resolución que pudiera ser favorable para ellos. También conversaremos con Ricardo Adé, jugador de Sociedad Deportiva Aucas, que es una de las figuras en esta temporada 2022. Antes les presentamos los titulares.
Hoy en Mundo Deportes, estos son los titulares.
Chile no se quiere quedar sin mundial. La NFP presentó ante la FIFA el reclamo formal por el caso Byron Castillo. Ante esto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol respondió a las acusaciones de Chile y dijeron que demostrarán ante la FIFA o cualquier otro organismo que se obró legalmente y la clasificación es meritoria. Barcelona y un empate amargo en Sudamericana. El ídolo comprometió su clasificación a la siguiente ronda. Mañana inicia el Giro de Italia. La locomotora del Carchi entre los favoritos para ganar. Además es histórico porque tendremos por primera ocasión a 4 ecuatorianos en competición. 10 parejas serán nuestras invitadas especiales al concierto del gigante de la música romántica, Ricardo Montaner. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp a través del 098-9999819 con la palabra Montaner. El premio incluye almuerzos en Pícaro Resto Grill. Ricardo Montaner, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día, hoy con...
Quiero agradecer la presencia del colega y amigo Rodrigo Vera, periodista chileno, quien nos atiende justamente a estas horas de la noche, siendo las 19:35 acá en Ecuador. Corrígeme, Rodrigo, ya son las 21:35. Y queremos consultarte las primeras repercusiones tras esta denuncia en contra de Byron Castillo y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Esta denuncia fue enviada a la Comisión Disciplinaria de la FIFA. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Un gusto saludarte, Rodri, a los años. Edu Andino, desde los micrófonos de FM Mundo 98.1. Buenas noches.
Hola, Edu, ¿cómo estás? Un abrazo grande desde acá, desde Santiago. Qué gusto poder compartir y conversar contigo. Esto ya estaba en el ambiente hace algunos días. La NFP estaba estudiando esta situación que surgió de una investigación periodística primero, de ahí viene. Y desde ahí lo que ocurrió finalmente acá es que fue la NFP la que decidió poner esto en manos de un abogado conocido en el caso FIFA, el mismo abogado que vio el caso en las clasificatorias pasadas de Cabrera, ¿recuerdan? Del caso de Bolivia, que finalmente era paraguayo, y que se hizo una reclamación también en aquel proceso a Rusia 2018. Bueno, se le pidió a él que investigue. Y lo que finalmente ocurrió es que este abogado le dice a la NFP, ok, yo me voy a dar un tiempo para investigar y si veo que hay agua en la piscina, me voy a tirar. Si no hay agua, no vamos a hacer nada. Eso es a grosso modo lo que pasó durante estos días, pero con harto que comentar por lo demás, Edu. Así, otra cosa tiene que ver con el ambiente y lo que esto ha generado en la opinión pública, ¿no?
Ahora, en una entrevista con el diario La Tercera, el abogado decía, para mi sorpresa total, la cantidad de información que hemos recopilado es muy grande, muy grande. Me sorprendió incluso. Hoy estoy convencido de que es colombiano. Lo puedo decir desde una perspectiva personal. Estoy convencido de que es colombiano. La documentación es bastante sólida y extensa en ese sentido. De acuerdo a estas declaraciones, la percepción generalizada que se tiene en Chile es de que van a conseguir un resultado positivo después del fallo de la FIFA.
No, yo creo que hay que separar. Hay dos cosas acá. Una es si esto llega a puerto y la FIFA termina desencadenando un castigo disciplinario, y otra es que Chile vaya al Mundial. Me parece que unir las dos cosas es lo que tiene que ver la FIFA. Yo creo que uno hoy día lo que sí puede decir es que finalmente este grupo de abogados, encabezados por el señor Carleso, se encontraron con más evidencia de la que ellos mismos imaginaron en un primer momento. O sea, en la medida que hicieron la investigación, esto pasó a tener 43 páginas, y finalmente Chile presenta el reclamo porque hay un convencimiento total de que finalmente en algún momento Carleso dice, le dice al presidente de la NFP que él estaba esperando una evidencia que iba a ser más contundente aún que lo que ya él sentía que era para presentar este reclamo. Y finalmente eso se concretó y llegó, y por eso es que emana esta reclamación. Pero por eso digo yo, son dos cosas distintas. O sea, a ver, la Federación de Fútbol de Chile tiene la certeza hoy día de que aquí hay hay un dolo, ¿no?, respecto a la información de un jugador, y otra distinta es que vaya a determinar la FIFA.
Ahora, entonces, ¿ustedes estarían expectantes de si se da una sanción quizás en el campo netamente administrativo, o si, por ejemplo, se castiga de forma mucho más fuerte y la selección ecuatoriana perdería las 6 unidades ante el combinado chileno? ¿Es así?
Sí, lo que pasa, Edu, es que, a ver, Chile evidentemente hace esta presentación y esta reclamación pensando en lo que ocurrió en las clasificatorias pasadas. O sea, si se comprueba, o la FIFA, más que nadie, termina por decidir a favor de Chile, en este caso la reclamación de que aquí hay un doble, de que aquí hay algo fraudulento, el castigo es el que todos conocemos, que es la resta de puntos. ¿Y por qué Chile es el principal involucrado? Porque finalmente al único que favorecería es a Chile, porque Byron Castillo jugó los 2 partidos contra Chile. De esos 6 puntos, 5 se quedó Ecuador y 1 se quedó Chile. Si esta reclamación viene así como ocurrió en las clasificatorias anteriores, voy al caso otra vez de Cabrera, Chile se quedaría con los 6 puntos. Entonces, ni siquiera cambia el repechaje, ni siquiera cambia el orden de nada. Lo único que ocurriría es que Chile tomaría la posición que hoy día tiene Ecuador simplemente por una cuestión de puntos.
¿Y ahora, el reclamo no es extemporáneo, Rodri? ¿No debía ser inmediato?
Bueno, sí, bueno, es que por eso te digo yo, la FIFA tendrá que evaluar varios puntos. Una, si esto está dentro de es extemporáneo, no, esa es una cosa. Otro, que no hay un precedente de castigo respecto a estas situaciones, hay, y hay muchos, pero no hay un precedente de una selección que esté a puertas de jugar una Copa del Mundo y que esto ocurra. Yo creo que eso para la FIFA representa un dolor de cabeza. El mayor dolor de cabeza que veo yo desde acá, ¿no?, hoy día para la FIFA, es que está a puertas de la Copa del Mundo. Y dinamitar algo como eso en este momento me parece que le hace un daño tremendo al fútbol en general. Un cambio de última hora. Pero bueno, tendrá que evaluar la FIFA si finalmente esto es tan efectivo como tiene el convencimiento la NFP. Yo aquí lo voy a plantear así, Eduardo, que me parece lo más razonable, ¿no? Si finalmente se comprueba que aquí hubo una trampa, ¿no? Que eso es el fondo. ¿Quién es el culpable? ¿El que denuncia la trampa o el tramposo? Eso es lo que tiene que determinar la FIFA. Y yo por eso creo que lo más complejo son los plazos y son los tiempos de cuando esto ocurrió, porque el caso de Cabrera fue en pleno desarrollo de las clasificatorias, ¿no? No habían terminado todavía cuando aquello se mandó a la FIFA.
Claro, porque también el abogado decía, ingresamos esta denuncia ayer, hoy por la mañana, muy temprano, FIFA ya comunicó formalmente la recepción. Ahora esperamos un trámite, la apertura o formalización de un procedimiento disciplinario y la comunicación a la Federación Ecuatoriana y al jugador para que presenten sus argumentos. La gran interrogante también es, ¿les alcanzará el tiempo hasta noviembre o esto pasará ya incluso de la cita mundialista? Y quizás si después se llega a comprobar que Byron Castillo no es ecuatoriano sino colombiano, puede ser luego de la Copa del Mundo.
Podría ser un camino. Yo lo que sí creo que ese camino dejaría mal parado a la FIFA. Mal parado a la FIFA, que en el fondo espere que se juegue la competición y después determinan los castigos. También hay que ver los descargos ecuatorianos, si son razonables y si la FIFA finalmente los acoge. Aquí el que va a quedar mal es Chile, intentando entrar por la ventana a un mundial. Por eso yo creo que esto es súper delicado. ¿En qué sentido? Es delicado en que una de las dos federaciones va a terminar muy salpicada y para mal, porque si la FIFA le da la razón a Ecuador y dice esto estaba todo en regla, aquí Chile no tenía nada que hacer y vino con esta argumentación que está equivocada, va a quedar instaurado como que Chile trata de entrar las competiciones por la ventana porque no puede hacerlo en el terreno juego.
Y
va a quedar mal.
¿Cierto? Carlos Mansur, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo entrevistábamos la semana pasada y le consultábamos sobre un posible recurso que todavía no era oficial que presente la NFP, y él decía textual que lo presenten para ganarles 3-0 en la mesa. Tal cual.
Claro. Bueno, por eso te digo yo. Pero ¿qué pasa si al contrario, y vamos al otro lado ahora, y si finalmente se comprueba que Ecuador jugó con un jugador que adulteró documentación? Porque voy a ir al punto que reclama el fútbol chileno, que es bien grave. Por eso te digo yo que puede quedar muy mal el fútbol chileno o el ecuatoriano, dependiendo de lo que determinen las autoridades, porque dice que su declaración es el certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador. Entonces, es un argumento gravísimo lo que está acusando Chile. Entonces, aquí una de las dos va a quedar muy mal. Está el antecedente cercano que tiene que ver con otro deporte, pero también al portas de un mundial. Tú sabes lo que pasó con España, ¿no? España acaba de ser eliminado hace pocos días del mundial de rugby.
Así es.
Que le costó décadas clasificar un mundial por algo similar a esto, o que está encaminado en algo como esto. Y finalmente, donde estaba metido Rumania.
Ahora,
con esto quiero decir que de pronto uno tiende a tomar partido, a tomar bandera, y estas cuestiones pueden terminar en cualquier lugar, ¿no?
Rodri, tal vez se conoce si es que desde la NFP o el propio abogado han tomado contacto o han indagado ya con autoridades o documentos acá en Ecuador, porque había una resolución del 2017.
Sí. Respecto a esa resolución del 2017... es donde Chile se fue agarrando para darse cuenta de que finalmente esa investigación en Ecuador es fraudulenta. Eso es lo que finalmente se llega a la conclusión respecto a los datos del abogado. Que claro, Ecuador puede decir, no, pero es que acá está todo en regla, pero ahí está todo en regla. Entonces, pero eso no quiere decir que ante la FIFA esté todo en regla. Evidentemente este es un caso espinudo. Déjame contar lo que... Porque, claro, Ecuador, ustedes a lo mejor no lo tienen muy en la retina, pero Chile ya hizo una reclamación junto a otras federaciones en la clasificatoria Rusia 2018, que le fue favorable en el fallo y deportivamente le jugó en contra. A ver, Chile reclamó puntos contra Bolivia.
Así es.
Chile había ganado un punto, Perú no había ganado ninguno porque había perdido frente a Bolivia. Chile reclama los puntos frente a Bolivia, también por un caso de nacionalidad de un jugador paraguayo que no era boliviano, sino que era paraguayo, ¿ya? El señor Cabrera. Y la FIFA le da la razón a Chile. ¿Y qué pasó? Que Chile, en vez de ganar solo un punto, ganó los tres. Pero resulta que Perú, que no había ganado ninguno, ganó los tres. Y Perú termina yendo al Mundial. O sea, Chile ya hizo una reclamación y le salió pésimo. Le dio la razón la FIFA, pero terminó quedándose fuera del Mundial por esa reclamación. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina, pero a mí lo que me llama la atención es que finalmente son dos procesos donde Chile reclama esto, reclama algo similar. Dos procesos consecutivos donde Chile se queda futbolísticamente al margen de un mundial y hace este tipo de reclamación. Entonces aquí hay dos miradas. Uno puede decir, lo que te decía yo hace un rato, Chile quiere entrar siempre por la ventana, o esa va a ser una búsqueda, o finalmente... el que hace trampa tiene que ser castigado. ¿O hasta cuándo las federaciones hacen este tipo de cosas que deberían estar desterradas?
Ahora,
es un tema complejo, te fijas, es una línea súper delgada.
¿Podría darse también el caso de que quizás las autoridades acá en el país ratifiquen que Byron Castillo es ecuatoriano, pero la FIFA, dentro de sus investigaciones, quizás en Colombia, en cambio encuentre que es colombiano? Y ahí la gran pregunta es... ¿qué es lo que va a tener más peso y qué va a suceder? ¿La FIFA qué decisión va a tomar? ¿Puede darse también ese hipotético caso?
Yo creo que por ahí va, porque finalmente lo que yo entiendo de la reclamación chilena es que asume de que toda esta venia que le dio Ecuador es en base a falsificaciones. O sea, y ahí es donde el abogado de acá dice finalmente vamos a ir, porque cuando se le levanta el pulgar en Ecuador está todo, como decimos acá, está todo trucho finalmente. O sea, ellos, las autoridades sabían que esto no correspondía y que habían adulteraciones incluso de edad, no solo de nacionalidad, pero bueno. Pero estamos todos de acuerdo, entonces levantamos el pulgar. Ese es el fondo que va a buscar Chile ante la FIFA.
Ahora, acá también está muy en juego, y para cerrar, mi querido Rodrigo, la credibilidad de una y otra institución, ¿no? Como tú lo decías, dependiendo del fallo, una de las dos va a quedar muy mal parada.
Aquí uno va a quedar salpicado, va a quedar manchado, porque vuelvo a un punto que me parece el más importante. Alguien puede decir, pero es muy injusto, o que, por ejemplo, si esto favoreciera a Ecuador, pongámonos en el caso que te favoreciera Ecuador y que termina clasificando Chile a un mundial por esto. Se va a decir mundialmente que Chile futbolísticamente no tenía las herramientas y clasificó. Eso puede quedar en el ambiente, pero también puede quedar en el ambiente que Ecuador, con una gran generación de futbolistas y haciendo una campaña estupenda, su dirigencia no fue capaz de poner freno a algo que es incorrecto. Algo que ellos mismos habían analizado y en un momento vieron y se dieron cuenta que estaban yendo por un camino tremendamente delicado y decidieron ir igual. Entonces, vuelvo a ese punto, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Del que reclama la trampa o del que hace la trampa? Y si ese no es el escenario y es el otro, que Chile hace una reclamación sin fundamento y la FIFA dice, bueno, saben señores, ustedes están reclamando algo acá porque no entraron a un mundial, olvídense, aquí esto está todo en regla. También me parece que el fútbol chileno va a quedar pésimo. O sea, esto no tiene vuelta, Edu, para mí no tiene vuelta. Uno de las dos federaciones va a quedar tremendamente manchado.
Rodri, las dos finales, y muy cortitas, pidiéndote por favor que trates de ser lo más puntual. ¿Cómo han tomado en Chile las publicaciones que se han hecho a través de las cuentas oficiales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de @latri? Por ejemplo, el 27 de abril, más fuertes y unidos que siempre, Pervis Estupiñán y Byron Castillo celebran con el puño apretado el histórico triunfo de Latri en Chile. Cada vez falta menos para ver a nuestra selección en el Mundial de Qatar 2022. Un día después, otro tuit con el puño alzado de Byron Castillo decía, claro que sí, los hombres también lloran de emoción por la satisfacción del deber cumplido. Lágrimas de varón, papá. ¿Cómo lo toman en Chile?
Sí, o sea, yo diría cómo se toma esto que está ocurriendo. Todavía no con gran expectación. La gente tiende a tener reticencia de decir, por más que se encuentre la razón, es muy difícil que Chile vaya al Mundial. Yo creo que esa es la principal mirada. Acá no hay un ambiente ni de festejo ni de gran emoción por lo que está ocurriendo. Simplemente yo diría que a partir de la publicación hoy día de la NFP ha ido creciendo la expectativa, sí, respecto a qué pudiera decidir la FIFA.
Pero o sea, diríamos que hay una mera expectativa por ver qué decide la FIFA, pero no es tan grande tampoco, no es que en Chile están ilusionados en que van a ir al Mundial.
No, y tampoco es que haya convencimiento de que más allá de que esto fuera favorable a Chile, que eso vaya a determinar de que Chile vaya al Mundial. Yo diría que todavía respecto a eso hay un poquito de mesura o de baja expectativa, no sé si es mesura, pero de baja expectativa.
Rodri, te quiero agradecer por tu tiempo y siempre tu amabilidad. Te mando un abrazo, espero verte pronto, y cuando vengas a Ecuador las puertas de mi casa están abiertas. Muchísimas gracias, sabes que se te aprecia, respeta y admira muchísimo.
Gracias, Edu, por esta amistad de tantos años y también por haberme invitado hoy, así que siempre un gusto conversar contigo. Un abrazo grande, amigo.
Chao. Muy bien, ha sido Rodrigo Vera, periodista de la cadena internacional DirecTV Sports, el periodista chileno con quien hemos conversado acerca del caso Byron Castillo. Ya escucharon ustedes la opinión, la percepción que se tiene justamente desde suelo chileno. Y les vamos a contar qué es lo que ha sucedido en las últimas horas. Y es que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile envió a la Comisión Disciplinaria de la FIFA una denuncia en contra del jugador Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El ente informó que lo hizo a través del estudio Carleso Abogados debido al uso de certificación de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador. Entendemos, con base en todas las informaciones y documentos recopilados, investigados, que los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo por parte de la FIFA, dice parte del comunicado. Además, añade que existen innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el 25 de julio de 1995 y no el 10 de noviembre de 1998 en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas. De igual forma, la ANPP señala que las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas un informe jurídico de la Dirección Nacional del Registro Civil, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador e informó que este documento no existía en sus archivos internos. ¿Qué respondió en cambio la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Rechazó la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile en su contra y en contra de Byron Castillo. Rechazamos categóricamente cualquier intento de quienes pretenden evitar su participación en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, la cual fue obtenida legítimamente en la cancha y respetando todos los principios y valores que emanan del deporte, así como todas las normas jurídicas vigentes en el Estado ecuatoriano y el derecho deportivo internacional. Además, sobre Castillo, el organismo ratificó que es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos legales, tanto en la esfera civil como en la deportiva, y que se encuentra debidamente inscrito en la autoridad nacional competente y cuenta con toda la documentación nacional en regla.
Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día, hoy con...
Seguimos generando información y quiero cambiar de tema y agradecerle además por su tiempo a una de las figuras del campeonato ecuatoriano de fútbol. Nos referimos nada más y nada menos que a Ricardo Adé, el defensa haitiano que viene destacándose no de ahora, sino desde hace tiempo, desde que llegó al fútbol ecuatoriano en el Musu Gruna. Ricardo, Edu Andino le saluda desde los micrófonos de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. La pregunta inicial, felicitándole por esta gran temporada, ¿está quizás pasando uno de los mejores momentos de su carrera, más allá de las vicisitudes que ha tenido en el colectivo Sociedad Deportiva Aucas, para usted en lo individual, es quizás de los puntos más altos este 2022? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y bueno, como lo dices tú, yo creo que estoy viendo quizá uno de mis mejores momentos en mi carrera, y si bien ya empecé algunos años y voy subiendo cada año, yo creo que voy a seguir en eso y seguir aprendiendo y seguir creciendo.
¿Cuál cree usted que han sido los puntos más fuertes o lo que más destaque en esta temporada 2022 en lo personal, Ricardo?
En lo personal yo creo que más el tiempo de acomodarme y acoplarme al grupo, que el grupo de Aucas fue un equipo que me siguió muy bien. Todos los compañeros me han dado esa confianza para seguir adelante, y yo creo que del día al día estoy trabajando para aportar un poco más al equipo.
Ahora, Sociedad Deportiva Aucas ha cambiado de esquema, ha cambiado de técnico, a veces han jugado con tres en el fondo, con cinco, con cuatro, tienen un nuevo estratega, sin embargo, lo hemos resaltado usted continuamente a través de cada una de las transmisiones. ¿A usted no le ha afectado en demasía jugar en diferentes esquemas e incluso cambiar a sus compañeros de saga, Ricardo?
No, yo creo que... porque uno viene jugando muchas veces o muchos partidos y te tiene que acomodar en lo que quiere el técnico. Si bien te ponen como central, como stopper, tiene que hacer la pega y aportar al equipo. Yo creo que todos los jugadores que están en un equipo, la idea de aportar y de ser un aporte, ¿eh?
¿Cuánto ha aportado usted su paso del fútbol chileno tras estar en Santiago Morning, en Magallanes, llegar al fútbol ecuatoriano?
No, yo creo que son campeonatos diferentes, y si bien cada campeonato uno tiene que adaptarse y tratar de hacer las cosas bien, yo creo que llegando acá en Ecuador me he tomado el tiempo de ver muchos partidos y para saber un poco lo que vale y saber un poco cómo están jugando, y yo creo que de eso estoy aprendiendo.
¿Cómo se dio su llegada al fútbol ecuatoriano y por qué a Musugruna, Ricardo?
Yo estuve en fin de contrato en Chile, y de la nada me habló mi representante para decirme que había una oportunidad acá en Ecuador, y me nombró el Musu Gruna, y si bien me dijo que no, que es un club que tiene un proyecto, que quieren hacer cosas grandes por el año pasado, y dije, bueno, desafíos son cosas que me gusta, y dije, no tengo familia acá en Ecuador, si bien en Chile tampoco no tenía familia, dije, no, yo creo que es el momento para mí de dar ese salto, porque yo siempre quería jugar en primera división y tomé el tiempo de venir acá y de mostrar mi fútbol.
Y Ricardo, ¿qué diferencias ha encontrado entre jugar en Musugruna, en la cancha de Chaleche, y jugar en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en la capital de la República?
No, yo creo que siempre destaco la cosa buena de cada equipo, y Musugruna tiene su cosa buena, y también en Aucas ahora estoy viendo muchas cosas buenas también. Yo creo que destaco esas cosas, ¿no? El apoyo de los compañeros y la confianza del entrenador para que uno pueda trabajar bien y aportar.
¿Qué ha sido lo más difícil quizás para Ricardo Adé en su estancia en Ecuador?
Yo creo que el más difícil siempre para mí fue el clima. Si bien el frío no es algo que me gusta, y me ha tocado en Ambato y ahora me está tocando en Quito, así que yo creo que lo he vivido también en Chile, así que yo creo que es eso que puedo decir, pero ya uno tiene que enfocarse y olvidar de la cosa mala y para apoyarse en la cosa buena y seguir adelante.
Ahora, ya hablando de Sociedad Deportiva Aucas, ¿cómo cataloga usted este arranque del 2022? Se fue Héctor Vidoglio, llegó César Farías. ¿Qué balance puede sacar del colectivo, Ricardo?
No, lamentablemente el fútbol es así, y lamento mucho la salida del profe Vidoglio, y si bien nosotros, como dije en la mañana, como futbolistas somos conscientes de que si pasa esa cosa, los futbolistas somos los primeros responsables. Y lamentablemente no se dio los resultados y el club, la dirigencia, tenía que tomar una decisión y aportar por otro entrenador. Yo creo que veníamos a hacer la cosa bien, si bien los resultados no nos acompañaban, pero siempre en la cancha, dentro de la cancha, se veía que el grupo está unido, que siempre queremos salir adelante, pero por cosas de resultados no se han salido las cosas y bueno, no queda otro que seguir adelante y trabajar duro.
¿Cómo han sido estos primeros entrenamientos bajo la dirección técnica de César Farías?
No, es diferente todo, porque ya el nuevo cuerpo técnico y todos los jugadores están ahí metidos, concentrados, porque ya saben que también es una posibilidad de terminar jugando, de entrar en la titularidad, y también los que están titulares siempre saben que no están no tienen un plazo fijo en el once ideal, sino que eso es trabajar y seguir trabajando, porque el nuevo técnico y todo quiere mostrarse.
¿Es muy efusivo quizás a la interna? ¿Es un poquito histriónico incluso el profesor Farías? ¿Es más expresivo que Héctor Vidoglio, al menos por lo que hemos podido observar?
No, cada uno, yo creo que en la vida todos tenemos cada persona tiene su manera de ser, su manera de dirigir, y yo creo que lo hicimos un tiempo con el profe Vidoglio, y ahora nos toca con el profe César, y meternos a disposición del entrenador y hacer los trabajos que tenemos que hacer.
Y Ricardo Adé, ¿cómo es quizás un poquito en la vida personal, fuera de las cámaras, fuera de lo que vemos semana a semana, ganando todas esas pelotas aéreas que ustedes, imbatible, le digo, yo he transmitido sus partidos y no me he cansado de destacar que casi nadie le gana por arriba?
No, yo creo que la verdad, fuera de la cancha, sigo siendo un profesional, sigo siendo un hombre que le gusta trabajar, gimnasio, cosas así, porque siempre yo creo que no está suficiente los entrenamientos en la mañana con el grupo, sino que uno siempre tiene que tratar de mejorar, de poner alguna cosita personal, porque yo creo que siempre al final esa cosa te ayuda.
Es de salir mucho, quizás tiene alguna comunidad de compatriotas acá o ha hecho más amistad con los ecuatorianos.
No, yo creo que a veces los compañeros me dicen que soy un poco aburrido, si a veces no me siento aburrido en mi casa, pero yo dije no, si siempre en mi vida siempre fue así, en mi carrera yo me enfoco más en lo que es el fútbol. Si bien soy de a veces en un mes casi no salgo, sino que salí en la mañana a entrenar y regresar en mi casa, dormí mi siesta. Yo soy de cocinar, yo hago mi comida y veo la tele hasta el día siguiente.
Comida haitiana, me imagino, ¿no?
Sí, comida haitiana. Yo hago eso por, puede decir, un mes a veces, el tiempo que se da. Y salir a veces sí con los compañeros y salir a disfrutar, pero yo soy más de la casa.
¿El referente que tiene Ricardo Adé a nivel internacional?
No, siempre ha sido Sergio Ramos, uno de los centrales que me gustó. Siempre estoy viendo su partido y ver cómo está evolucionando en la cancha.
Y las dos finales, Ricardo, ¿hasta cuándo tiene contrato con Sociedad Deportiva Aucas?
Hasta fin de año, pero ya yo creo que uno tiene que estar ahí positivo y esperar lo que se viene.
Es decir, que si les llaman a mitad de temporada, ¿habría la posibilidad de que usted pueda pasar a otro equipo?
No sé, la verdad, no te puedo decir nada. Ahora enfocarme en lo que buscas y terminar bien y hacer las cosas bien.
Ahora, yo sé que no me va a decir un nombre, pero me imagino que dentro de sus objetivos a mediano plazo estarían dar un salto quizás a otro equipo de mayor renombre, entre comillas, en el fútbol ecuatoriano. Liga, Barcelona, Emelec, Independiente, ¿por ahí le seducen o el fútbol internacional, Ricardo?
Bueno, la verdad yo soy un tipo así que siempre me gusta crecer, siempre me gusta más en la vida. No soy de decir, ¿sabes qué? Tengo eso y tengo que vivir con eso, ¿no? Siempre quiero más y yo creo que ahora, como te dije antes, es Aucas y tengo que pensar en Aucas y así es.
Y la última, esta así con este cierro. ¿Qué tienen los pies, Ricardo, para que pueda saltar tanto? ¿Qué tiene unos resortes? ¿Cuál es el secreto para que no le gane nadie por arriba?
La verdad no sé. Yo siempre ha sido así. De mi infancia siempre tenía ese salto, sino que la cosa que hago es mejorarlo y hacer algunos trabajos para rescatar eso más todavía.
Bueno, y además al lado tiene a Lucho Romero, ¿no? También es una compañía y difícil de pasar a Luchito Romero. Es una pared al lado.
Sí, lo veníamos haciendo en mucho problema y yo creo que ahora lo tengo al lado mío en Aucas y estamos tratando de hacer las cosas bien y para aportar al equipo.
Muy bien, Ricardo, le queremos agradecer por su tiempo, felicitarle, está teniendo una extraordinaria temporada, he tenido el privilegio de transmitir varios partidos suyos y déjeme decirlo que es digno de admirar, ¿eh? Realmente es un defensa de esos que le vienen a dar muchos frutos positivos al fútbol ecuatoriano. Que sigan los éxitos y ojalá que se quede mucho tiempo acá y que pronto también su familia pueda venir a nuestro país, siempre bienvenidos, ¿eh? De mi parte, Edu Andino. Dale. Y de FM Mundo le estaremos molestando más adelante. Muchas gracias, Ricardo.
Dale, un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao.
Muy bien, ha sido Ricardo Ade, una de las figuras que tiene Sociedad Deportiva Aucas en esta temporada, con quien hemos conversado. Rápidamente, les recordamos que mañana inicia el Giro de Italia con 4 ecuatorianos en competencia. Richard Carapaz llega como el principal favorito para ganar esta edición 105 que empezará este viernes en Budapest, Hungría. Carapaz tendrá como principales rivales al portugués João Almeida, los colombianos Iván Ramiro Sosa y Miguel Ángel López, entre otros, quienes buscarán quedarse con el trofeo Senza Fine el 29 de mayo en Verona, Italia. En esta edición hay que destacar que no van a participar Tadej Pogacar, Primo Roglic y el defensor del título Egan Bernal, quien se recupera de un accidente. En su equipo de Ineos lo acompañarán a Carapaz, Richie Porte, Pavel Sivakov, el también ecuatoriano Jonathan Narváez y el español Jonathan Castro Viejo. En el recorrido del Giro 2022, la etapa más larga tendrá 201 kilómetros y solo habrá dos jornadas contra reloj que suman poco más de 26 kilómetros, la cantidad más baja desde 1962. La carrera se cerrará el domingo 29 con una contrarreloj. Serán 17 kilómetros en Verona con la subida a Torrecela, Massimiliana y final en la arena donde Carapaz se coronó en 2019. Además de Richard Carapaz y Narváez, Ecuador tendrá como representantes a Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda. A todos ellos esperamos que les vaya de la mejor manera. Muy bien, así cerramos este programa siendo 5 de mayo, deseándoles lo mejor, que este jueves haya sido muy productivo y que mañana viernes arranquen con toda la buena vibra del mundo, la previa del fin de semana. Disfrútelo mucho, además se viene el Día de la Madre, aunque no debe ser un solo día, sino todos los días quienes tienen a sus madres, bésenla, ámela, denle muchos abrazos y festéjela, ¿ah? Porque madre hay una sola vez en la vida. Soy Evandino, de parte de todo el equipo les agradecemos por habernos acompañado, si la vida lo permite, acá nos reencontramos mañana. Chau, chau.
En FM Mundo, la fiesta deportiva llega a su fin. Mañana continúa Mundo Deportes junto a Edu Andino. Te esperamos.